Bueno, pues ya os lo habíamos avisado la semana pasada, a lo largo de toda esta semana, en fin, a los cientos y cientos de amigos, ¿verdad?, que sabemos que escucháis este programa en vivo y en directo, y a los que, bueno, en fin, según nos comenta, a lo largo también de la semana y de las semanas, reproducís. Un saludo especial, que hace tiempo que no lo decíamos, tanto en Bolivia como en Chile, en Talca, en la Universidad de Talca, como en México, en la Universidad, en la UNAM. Sabemos que os descargáis este programa porque así lo acordamos en su día. Pues un beso y un saludo a los compañeros mexicanos, chilenos de Talca y en el Alto, en la ciudad del Alto, en Bolivia. Os lo anunciábamos, decía, que Agustín Morán, en fin, un militante veterano de colectivos sociales, ya le conocéis quienes nos venís siguiendo en El Candelero, pues íbamos a charlar con él sobre las elecciones municipales y autonómicas, siempre desde su punto de vista, desde su análisis y en el contexto, bueno, pues que del contexto que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué os voy a contar que no sepáis quienes nos venís escuchando en El Candelero? Compañero, amigo Agustín Morán, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué ve, qué observa un militante veterano de colectivos sociales como tú, en fin, cuando mira y analiza el panorama electoral de las próximas elecciones autonómicas y municipales, ya digo, Agustín, en este contexto actual?
Pues veo un ruido de fondo, un escenario al que francamente no le presto demasiada atención, porque creo que tiene muy poca conexión con las soluciones que exige la situación social, económica, política, moral, sanitaria, alimentaria. Creo que tiene poco que ver. Entonces, bueno, lo sigo por oficio, pero es como un ruido de fondo. No me siento muy concernido.
Agustín Morán, en fin, disculpe la audiencia y tú, si por la ironía de la próxima pregunta. ¿Concurre la izquierda a estas elecciones?
Bueno, formalmente sí. Formalmente sí. Hay una división clásica de izquierda y derecha, que es clásica pero es formal, porque la izquierda es el conjunto de fuerzas políticas, sociales, culturales, que toman partido en una sociedad desgarrada por la diferencia y por la explotación, toman partido por los de abajo e intentan una sociedad justa para todos, no cambiar el lugar, ponerse arriba para dejar de estar abajo, no, sino cambiar las relaciones. Entonces, esa izquierda prácticamente está incrustada dentro de la izquierda política y sindical, pero está muy dominada por la parte corporativa, la parte de poder. Entonces, concurre un poco a rastras. Luego hay otros que no estamos en organizaciones grandes, sino en movimientos sociales, que estamos ya externos, no por vocación, sino porque la fuerza que mandamos y los cuadros trabajando en los problemas de la gente, pues estamos convencidos que hay que mantenerlos ahí y no hay que ponerlos en la lucha electoral, ¿no? Entonces, izquierda es quien fundamenta, expresa, organiza, defiende el conflicto social como fuerza para transformar las relaciones y llegar a unas relaciones justas y pacíficas. Eso es la izquierda, pero la mayor parte de los partidos y sindicatos de izquierda, sobre todo los mayoritarios, tienen de izquierda el nombre y tienen también rasgos de izquierda, pero lo dominante en ellos es aplicar políticas de derechas y negociar políticas de derechas para la sostenibilidad de este capitalismo global, que lo que necesita es cambiarse y no sostenerse.
Bueno, tú sabes bien, porque entre otras cosas porque les conoces también o mejor que nosotros, en fin, compañeros, compañeras, militantes en Euskal Herria, en el País Vasco, bueno, pues hace ya un par de semanas que venimos anunciando tu presencia y el guión de este programa a través de internet. Bueno, pues algún correo electrónico nos llega y querían, no os olvidéis, compañeros y compañeras, preguntarle a Agustín Morán por su visión, ¿no?, del tema Bildu. Después de un largo recorrido jurídico, Agustín concurre en el País Vasco. ¿Es una buena noticia esta para la salud democrática?
Bueno, yo creo que es una noticia parcial, pero es buena. es buena, aunque luego Bildu, como es lógico, como todo el mundo, tendrá que acreditar en la práctica pues cuál es su trabajo en las instituciones, en defensa, no solamente, faltaría más, de la libertad de decidir del pueblo vasco, que es un principio democrático esencial, sino en defensa de la vivienda, en defensa del empleo, en defensa de los derechos sociales, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, dejando la carga de la prueba a lo que haga, desde luego la mera participación es simplemente el freno de una espiral de violencia antidemocrática del Estado, de prohibir la libertad de sufragio a cientos de miles de personas que en su vida han tenido nada que ver con un hecho delictivo y que solamente se tienen que ver con ETA y con el terrorismo, solo tienen que ver que ambos coinciden en la defensa del derecho de autodeterminación, que no es un derecho revolucionario, es un derecho democrático, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, todo el mundo está de acuerdo ahora, ¿no? Es decir, la izquierda Berzale
sí.
ha declarado que su actividad política es incompatible con el terrorismo, ha aceptado cosas inaceptables como la ley de partidos, que es una sí. ley aprobada por el Partido Popular y aprobada y consensuada con el Partido Socialista en el año 2002, que es una auténtica aberración, ¿eh? Ya la hemos analizado algunas veces, y ahora todo el mundo, incluido, parece ser, los terroristas, están de acuerdo en acabar con el terrorismo, menos el Partido Popular,
sí,
que
sí.
parece que necesita al terrorismo, porque si no, es evidente que sin el terrorismo el Partido Popular jamás estaría en el poder en el País Vasco.
Pues, Agustín, nos quedan 9 minutos, pero son evidentemente para ti y para lo que quieras decirnos al respecto también de esas sugerencias que siempre recogemos de nuestros compañeros que defienden, porque dentro del panorama previo y de la propaganda que cada quien hace de sus propuestas aparece también, como bien sabes, aunque minoritariamente, digo en las propuestas, la abstención, el voto en blanco. Bueno, pues estos 7 minutos y medio, si deseas comentar algo al respecto.
Bueno, realmente la abstención, el voto en blanco, el voto dirigido a cualquiera de las opciones que se presentan, son un procedimiento. Y lo que hay que hacer es, de una vez por todas, vincular la democracia no solo con los procedimientos, sino con los fines. La utilidad del voto, la racionalidad del voto, la moralidad, la eticidad del voto, tiene que ver con los fines. Y los fines del voto tienen que tener con los fines sociales. Aquí hay problemas muy grandes, problemas muy graves, que es necesario diagnosticar, evaluar, y es necesario orientar el voto hacia la solución de esos problemas. Si el voto no se orienta hacia la solución de esos problemas, sino hacia los eslóganes más sugerentes, pues entonces, claro, el voto es inútil. Pero no solo es inútil el voto, sino que es inútil cualquier intervención política en ese marco, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la intervención política en el marco de las instituciones, por otro lado, es necesaria. Y el extrañamiento total de ahí, sin nada más que eso, es decir, bueno, que se vayan todos. Bueno, que se vayan todos, ¿y quién se pone? O sea, una sociedad muy grande, una sociedad muy compleja, que necesita mediaciones políticas, necesita estructuraciones políticas, plantea un problema muy grave, que no es el de la huida, porque la huida es el individualismo, es el abstencionismo, digamos, pasota, O sea, una cosa es una abstención activa y una abstención racional y otra cosa es la abstención pasota. Yo, desde luego, defiendo la participación política. Pero claro, esto tiene distintos lenguajes. Para un militante, una persona que es militante de un partido, de un sindicato, de izquierdas, e incluso yo diría también que hay un gran voto de clase obrera hacia el PP. O sea, el PP tiene 10 millones de votos y no hay 10 millones de burgueses, ni oligarcas, ni nada de eso. O sea, que ahí hay un 50% de votos de extracción asalariada, digamos. ¿No? Pues a todo ese personal que son los de abajo, que tienen que madrugar, que tienen mucha inestabilidad, que ahora hay un problema gravísimo, que es el desempleo, que es muy grave, porque claro, una sociedad salarial donde ya la gente no vive en el campo, ni tiene medios de vida, ni medios de producción, pues claro, tú tienes que vender tu fuerza de trabajo en el mercado, y claro, si no te la compran, bueno, entonces la legitimación del sistema, que está sostenido por el Partido Popular y por el Partido Socialista, decae radicalmente cuando nos encontramos con que un 55% de la población asalariada o está parada o está precaria. Entonces, claro, estamos hablando ya de problemas muy graves. Si enfocamos y aproximamos la lente al sector más juvenil de esa población asalariada, nos encontramos con que prácticamente un 88% de los jóvenes entre 16 y 25 años
están parados
o precarios. Bueno, entonces, contra este problema del desempleo, que bueno, es que se ha multiplicado por más de 2 el desempleo en los últimos 40 meses, ¿no? Entonces, bueno, contra este problema se están aplicando unas políticas contra el paro que, bueno, es que son pavorosas. Es decir, que claro, como los causantes del paro, que son especuladores, banqueros, aprovechados, gente que se ha forrado con la complicidad de los poderes públicos, no pagan, son irresponsables, como el rey. Son irresponsables, pueden hacer lo que quieran. No ha entrado nadie en la cárcel. Bueno, han metido a uno o dos como maquillaje. Pero claro, los miles y miles de personas, altos ejecutivos, toda la gente que ha tomado decisiones, que han conducido a esa burbuja, que los poderes públicos lo sabían, que está originando cientos de miles de desahucios, que está originando, pues eso, en la encuesta de población activa del primer trimestre del 2011, es que son 4.910.000 personas de desempleados, más 6.700.000 eventuales, muchos de los cuales están en fraude de ley porque tienen puestos continuados con contratos sucesivos, y eso es un quebranto de la legalidad. Esa situación, hay que pensar, cuando votas hay que pensar en eso, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un problema, y es que el Partido Popular, como no está en el gobierno, y eso son la madre de todas las batallas, o sea, de especulación y de banqueros, eso es las castas adineradas y poderosas de toda la vida, se permite el lujo de, como el Partido Socialista está haciendo su política, la del Partido Popular, de pasarle por la izquierda en un desquicie que ya vuelve loco a todo el mundo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, y luego Izquierda Unida, que en fin, es otra cosa diferente, pero está jugando a ser, digamos, la conciencia crítica del Partido Socialista, y no se puede resolver el problema siendo la conciencia crítica del Partido Socialista. Hay que poner los cuadros a trabajar en la problemática de la vivienda, pero vamos, ahora no voy a contar las movidas de los movimientos sociales, pero hay una tradición de qué pasa cuando una persona no tiene vivienda, pero hacerlo organizado y no en plan aprovechado. Hay que ponerse a evitar pues eso, la aplicación del despido exprés, es decir, esa reforma laboral que los sindicatos han pactado. Claro, entonces ahí tenemos un problema que, si hablamos a los militantes, hay que decirles, todo el mundo debe seguir siendo militante, pero hay que tomar conciencia, compañeros, de que el lenguaje que utilizamos es un lenguaje doble. Al estar dentro de ciertas organizaciones y no impedir que hagan lo que están haciendo, pues tenemos un problema. Yo, mi llamamiento, yo no tengo ninguna solución general, faltaría más. Eso sería megalómano y delirante, ¿no? Lo que tengo es pequeñas soluciones de lo que yo observo y lo que yo hago. Los cuadros tienen que trabajar en los problemas de la gente. Hay que trazar una raya entre las políticas de derechas, las políticas capitalistas y las políticas de izquierdas. Y si tu organización hace políticas de derechas, tú tienes que jugártela en tu organización y tienes que dedicar tus esfuerzos no a defender tu organización, sino a defender, si eres sindicalista, a los trabajadores. Y eso significa cambiar muchas cosas y cambiar mucho conservadurismo de la situación a la que ha llegado muchos militantes, ¿no? Y luego, si hablamos a personas no militantes, sino personas que en fin, son, digamos, personas que no están organizadas, pues hay que decir, mucho cuidadito con decir todos son corruptos, mientras yo sigo dedicando todas mis energías, primero, ganarme la vida, y segundo, hay que sacar energías para organizarse y organizar el conflicto y no ir individualmente. El plan pasota de ir a lo mío y saber el último iPod que ha salido y el último juego de no sé qué y el último televisor, dedicar mis energías a eso y no dedicar mis energías a unirme con otros, la culpa es de todos. Por lo tanto, para mí, el voto es irrelevante. Lo que pasa es que yo creo que cada uno debe votar lo que le parezca conveniente, pero teniendo en cuenta que pensar que con el voto se arregla algo es como pensar que sacar el santo para que llueva, pues va a hacer que llueva. Bueno, algunos lo creen, me parece muy respetable, pero yo no.
Agustín Morán, como siempre, pues hay una palabra que yo creo que resume nuestra amistad y nuestra, en fin, mi militancia y nuestra admiración por el trabajo que desde hace ya muchos años hacéis. Y esa palabra es gracias por seguir ahí y gracias por estar aquí. Aprovecho para decirte y decir a la audiencia que, en fin, estoy cruzando los dedos, no porque él no quiera, sino porque está hasta arriba siempre de trabajo, de actividad, que el próximo sábado esperamos y deseamos, y así nos lo ha prometido, tener aquí, para seguir hablando de este tema, a Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, ese pueblo proyecto social que vosotros bien conocéis. Un abrazo, Agustín.
Un abrazo.